Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Todos conocemos a JJ Vaquero aquí en Valladolid con ese estilo desenfadado, con ese humor que siempre nos hace reír, que acabamos de vivirlo en lo de ferias, que hablaremos con él, pero lo que no sé si lo hemos visto alguna vez es unido a un drag queen, a Carlos Luna, que está absolutamente llenando todos los días en Benidorm y que va a venir a Valladolid el próximo 12 de octubre al Teatro Cervantes. Va a ser una mezcla explosiva que no nos podemos perder. Soy Marta Bermejo Manega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y le tenemos aquí a él con nosotros. JJ Vaquero, buenos días.
Oye, ¿me puedo plantar? ¿Puedo quedarme con lo que has dicho? Y ya. Eso es que es perfecto. Yo solo puedo empeorarlo.
Sí. En absoluto. Queremos saber más, mucho más acerca de esta mezcla.
Me ha encantado desenfadado. Vaquero, el desenfadado. Porque es verdad que estoy desenfadado con la vida. Sí, tuve una época más cabreado y ahora no. Lo has clavado. Estoy desenfadado.
Estás desenfadado. Y también ayer te vi con lo de las gafitas. Estás ahí también raro, ¿no?
Bueno,
con eso,
pues,
la edad que no perdona.
Cumples 50 y no esperes leer la etiqueta de un alimento en el supermercado. Madre mía, la vista que yo tenía. Y de repente, bueno, pues llega un día. Y claro, necesito gafas, que me las pongo, que no tengo problema.
Claro.
Pero en el escenario me cambian el personaje.
Totalmente.
Claro, de repente yo salgo ahí vaquero, ¿no? Callejeros. Me pongo las gafas y estás viendo Saber y Ganar. ¿Pero cómo, qué hacemos con esto? ¿Cómo es?
Sumarse a las nuevas tendencias y a lo que la vida nos ofrece. Sí. ¿Y a quién vamos a ver en el escenario, Vaquero, ese 12 de octubre? Porque, claro, decía yo que nunca te has juntado con otro personaje de esas características, ¿no?
Bueno, sí, a lo mejor en alguna gala que se ha hecho benéfica con mucha gente, sí que podía estar Lady Veneno y estar yo. Y bueno, pero también había músicos, era una gala, una fiesta al uso. Dos personas así, a palo seco, mezclado, pum, mitad y mitad. El humor y los monólogos con The Drag Queen, ¿no? ¿Cómo quedará? Pues bueno, yo te digo una cosa, Marta, creo que ganas público. O sea, esa gente que no iría a verte a ti, pero le gusta mucho Carlos Luna o Lady Veneno o ¿no? Este tipo de humor y de espectáculo. Y de repente saca la entrada, aunque estés tú, creo que puedes ganar. Porque a lo mejor dice, ah, pues me gusta más en directo que en El Hormiguero. A mí no me gustaba ahí. Ah, pues mira, en directo el chaval tiene gracia. Desde luego no puedes perder porque ya no iría a verte. Entonces solo puedes que ganar. Y le pasará lo mismo a Carlos. Gente que a lo mejor no iría a ese tipo de espectáculo, de repente lo encuentra y dice, pero ¿cómo puede tener esta gracia tan natural, no? Entonces esto es un win-win.
Totalmente. Tenéis cada uno vuestros espacios, vais a hacer lo que mejor sabéis hacer cada uno, pero luego os vais a juntar.
Sí, y lo que va a pasar se va a decidir en la comida. Carlos Luna viene aquí porque unos amigos, Estefanía y Miguel, quieren que pruebe el lechazo aquí asado y un buen Ribera y el pan. Y el pan, porque se habla mucho de los tal, pero es cuando viajo echo de menos el pan, ¿sabes? Es así. Y el Ribera, es que Ribera hay. Es que Ribera,
pero
es que pero pan no hay.
Solo
es que cuando viajas tienen botellas de Ribera, pero no tienen nuestro pan. Entonces, en esa comida siempre va a haber un poco de improvisación al principio, los dos juntos, esto siempre me gusta, y decidiremos qué hacemos al final. Si me incorpora él algún número suyo...
Eso te iba a decir, ¿va a ser más tú ligándote a ese mundo loco?
Me da que yo en este caso soy partener. Sí, me veo más como partener, me veo más que me incorpore él a un número suyo, que es que lo mío son monólogos y es un poco sencillo. Yo creo que él, que hará canciones, que hará algo, que interactuará mucho más, porque a lo mejor en vez de una parte de interactuación con el público que la haga conmigo, pero esto se va a decidir comiendo.
Qué
entonces, es así, miedo ninguno.
Ninguno, y sobre todo teniendo, como decimos, esa gastronomía y ese carácter de JJ Vaquero, pues seguro que Carlos Luna va a estar encantado, porque claro, le decíamos, él actúa siempre en Benidorm, le conoce muchísima gente, pero a Valladolid creo que no ha venido nunca.
Creo que no. Yo he hablado con él.
Está entusiasmado.
Yo he hablado con él por videollamada y es que no solo va a conocer Valladolid, va a conocer la hospitalidad de los vallisoletanos. Y somos varias personas las que queremos recibirle y agasajarle. Entonces, a lo mejor se va empachado. Se va diciendo, no vayáis a Valladolid, no hace más que darte de comer. Pero bueno, yo creo que va a estar muy bien.
Claro que sí, va a estar fenomenal como todo lo que haces, porque tenemos ahora un ratito para hablar de esa película de la que hablamos la última vez que pasaste por estos micrófonos, que ya va a salir en diciembre. Y de lo de ferias, que una vez más, yo creo que hay que decir y daros la enhorabuena a todos esos cómicos maravillosos que tenemos en nuestra ciudad, que siempre tenéis un público fiel que os llena absolutamente todos los días de ferias.
Ya, dale la enhorabuena al público, que yo todavía no sé.
Por algo es.
Bueno, sí que es verdad que somos simpáticos y que además somos tantos que si no te gusta uno, te gusta el otro, te gusta. Y que es algo ya que se ha convertido como un poco tradición, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Las casetas? ¿Las de arriba o las de abajo? ¿No? El teatro. ¿A una obra normal o a lo de ferias? Claro, competimos, es verdad, pues imagínate, ¿no? Este año, los conciertos de la Plaza Mayor, que ya se han vuelto, que los conoce ya gente fuera de Valladolid. Oh, vaya conciertos que tenéis gratis en la Plaza Mayor. Competimos con las obras más potentes que están de gira, que llegan aquí en ferias. ¿Qué podemos hacer para luchar contra Colonia Gaynor, contra Jason Derulo, nosotros? Pues hablar a los vallisoletanos de nuestras cositas.
De tú a tú.
Claro, entonces lo conseguimos, porque lo que no puedes hablar de que alguien de fuera puede decir que aquí hace frío, eso sí lo sabe, pero no sabe que a las 4 de la mañana donde te comes una hamburguesa es en el Jovilán. Eso se lo digo yo, eso se lo dice Clavero.
JJ Vaquero, que le vamos a poder ver de nuevo con sus monólogos y con Carlos Luna el 12 de octubre a las 9 de la noche en el Teatro Cervantes, y nadie se lo puede perder porque seguro que nos va a sorprender. JJ Vaquero, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros siempre.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
En Iscar te preparamos para la vuelta al cole. Si buscas divertidas actividades para tus alumnos, visita la Villa de Iscar con la dinámica Construye y Defiende tu Castillo. O descubre el Museo Mariema y su simpático taller de castañuelas. En Iscar mucho más, danza, música, teatro, gastronomía, naturaleza. Tienes que venir. Iscar, de puertas al mundo.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14, sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias, Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Vamos a crecer hoy muchísimo si escuchamos atentamente a Beatriz Alonso, que nos va a hablar de esas frustraciones de los padres, de qué es lo que pretendemos cuando somos papás y sobre todo qué volcamos hacia nuestros hijos. Algo así, Beatriz Alonso, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Hoy va a ser un día intenso para tomar buena nota, porque es verdad que yo creo que cuando todos sabemos que vamos a ser papás, si nos preguntan, ¿no?, qué es lo que te gustaría o qué quieres, todos queremos que nuestros hijos, principalmente, yo lo digo todos los días, sean felices. Pero no sabemos muy bien cómo conseguirlo.
Claro, porque nuestra intención como padres, como madres, siempre es positiva. Que nuestros hijos tengan la mejor vida posible. Uh-huh. E incluso que no tengan o sufran las carencias de cualquier tipo que nosotros hayamos podido sufrir o vivir en el pasado, en nuestra infancia. Queremos incluso que no pasen por aquellas cosas desagradables que hemos pasado nosotros. Que tengan la oportunidad que nosotros no tuvimos. En definitiva, nos creamos una expectativa de la vida de nuestros hijos que está guiada por esa intencionalidad positiva, que es que tengan la mejor vida posible. ¿Qué es lo que pasa? Pues que a veces, Marta, en ese afán de conseguir esa vida, pues caemos en contradicciones. Es decir, queremos conseguir una cosa y estamos empleando los medios equivocados porque estamos consiguiendo la otra. Aparecen esas frustraciones. No me siento buena madre, no me siento buen padre, no llego a ellos, ¿qué es lo que he hecho mal? Si yo creí que esto era... Entonces aparece una emoción terrible, que es la culpa, que es un autocastigo que no va a ningún sitio. Yo lo trabajo mucho con papás y mamás porque entiendo que esas frustraciones están ahí. Pero lo que tenemos que ser conscientes es que tenemos que educarles para la vida. Es educarles para su vida, no para la que nosotros creemos o deseamos, porque no somos magos, ¿no? No podemos tener una varita mágica y decir, venga, esto es lo que quiero para ti y te lo voy a dar. No, lo tendrá que conseguir él, la vida se lo tendrá que poner más fácil, más difícil. En definitiva, yo creo que la educación de nuestros hijos para poder conseguir esa vida no tiene que ir enfocada a cómo consigo esos objetivos, sino a educarles desde la base. Y la base que hace que una persona sea una persona de éxito es que aprenda a conocerse a sí misma, que aprenda a conocer sus emociones, que aprenda a gestionarlas, a comunicarlas, a no tener esos miedos que quizá nosotros hemos tenido pues, por otro modelo de educación, y sobre todo a entender que tenemos que dejarles vivir sus propias experiencias, no las nuestras, no lo que yo tengo planeado para ti, sino lo que tú deseas, quieres, entendiendo, por supuesto, dentro de un orden. No hay que confundir la libertad, el libertinaje y siempre todo eso. Sino que ellos tienen que tener sus propios objetivos, no los nuestros. Nosotros somos sus padres, sí. Ellos son nuestros hijos, también. Pero no son un pequeño yo. Mi hija, mi hijo, no es un yo pequeño. No tengo que volcar esas expectativas. Y no estoy hablando solo de las frustraciones del tipo, ¡ay, es que yo quería haber sido futbolista! Y como no lo he sido, venga, al fútbol. No me estoy refiriendo solo a eso, que también, sino me estoy refiriendo a un proyecto que nosotros tenemos en la cabeza, que muchas veces pues está lleno de exigencias, de, venga, tienes que intentarlo. El tienes que, hay que quitarlo, no tienes que. Puedes hacer cosas, harás lo que puedas en cada momento, pero el tienes que ya es una obligación. Que luego, Marta, yo me encuentro con niños y niñas que dicen que se sienten fracasados con 8 y con 9 años y que lloran y que sufren, pero no porque no lo consigan, sino porque no consiguen lo que sus padres les han dicho con toda la buena fe y con el amor que les llena hacia ellos que tienen que hacer. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado con qué es lo que yo quiero para mi hijo. Yo quiero esto, desearía, pero es él el que lo tiene que construir. Y la mejor herramienta que tienes es facilitarle el conocimiento de sí mismo, el conocimiento de sus emociones y el permitirle que viva sus propias experiencias. Adecuada, claro, a cada edad. No voy a dejar a un niño de 6 años que se tire por la ventana porque quiere volar. No, tenemos que encajar esto dentro de lo que estamos cordura, hablando, ¿no? Efectivamente.
¿Y por qué cometemos tanto este error, Beatriz?
Pues porque el deseo de querer lo mejor para ellos nos nubla a veces la realidad.
Cierto.
Es desear no debería de ser que cumplas mis expectativas. Desear debería de ser un sentimiento de que tú tengas esa vida y yo te voy a ayudar. Pero no te voy a dar esa vida la tienes que construir tú. Y yo te tengo que enseñar cómo construirla. Y cómo construirla es lo que hablamos, pues reconocer quién eres, aceptarte como eres, ayudarte a que veas tus capacidades, tus cualidades, tus valores, pero que también aceptes que tienes unas limitaciones como todo el mundo, que no vas a poder conseguir todo en la vida, porque es así. ¿Qué es lo que pasa? Pues que a veces les cargamos de demasiadas expectativas. Les decimos, no es que tienes que intentar tener amigos, claro, es un buen consejo, pero yo, que soy la voz del niño a veces hacia los padres, les digo, ya, ¿cómo? ¿Cómo? Enséñame cómo. Enséñame a respetarme. Enséñame a que los demás me respeten. Tenemos que trabajar mucho en la educación emocional, Marta, mucho, porque es la forma de construir, entre comillas, personas. Personas que sepan manejar las dificultades de la vida. Cuando yo lleno de expectativas a mis hijos, me estoy llenando de frustraciones también, porque probablemente ni la mitad de las expectativas las vayan a cumplir. ¿Y qué es lo que pasa? Que no estoy viendo por sus ojos, estoy viendo por los míos, por los de no he conseguido qué. Bueno, pero es que no lo hayas conseguido, es que a lo mejor lo has empleado mal, lo has hecho por otro camino. ¿Y por qué camino? Pues por el que no te has molestado o no has caído en la cuenta de que tienes que conocer a tu hijo. Tienes que saber quién es tu hijo, a quién tienes enfrente, qué es lo que puedes hacer y lo que no. ¿Qué le puedes exigir, entre comillas, y qué no? Porque no va a ser capaz, y proporcionarle esas herramientas.
Uh-huh. Claro, y esto es lo que tenemos que hacer para evitar ante cualquier dificultad y sobre todo para que ellos al final sí que cumplan ese objetivo que decíamos al principio, ¿no? Que consigan ser felices.
Eso es.
pero por ellos mismos. Así que, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo evitamos? Bueno, ¿cómo lo hacemos bien?
Pues lo primero, ser muy conscientes de quiénes son nuestros hijos. Uh-huh. E incluso siendo capaces de aceptar cuáles son sus habilidades, cuáles son sus gustos, aunque no sean los nuestros. Ayer me contaba una niña adolescente que su padre le dice que la música que escucha es horrible, es malísima, que es mejor escuchar a U2, a Joaquín Sabina. Claro, y ella me decía, es que a mí eso no me gusta, Bea. Este ejemplo es simplemente el hecho de que el padre interpreta que esa música, que no sé qué música es, no es buena para ella y no le está dando valor a sus gustos. ¿Cómo conocemos a nuestros hijos? Escuchando sus ideas, valorando sus opiniones, aceptando sus gustos, aunque no sean los nuestros. Pues seguro que la música que escucha esta chica es tan válida como la que escucha el padre. No comparándoles ni con, o sea, con nosotros mismos. Es que yo a tu edad ya hacía esto. Es que todavía caemos en ese error. No se conoce a una persona si no se la escucha y si no se acepta como es. Y para eso tenemos que luchar con nuestras propias contradicciones. Siendo capaces de aceptar que sus habilidades no son las nuestras. ¿Vale? Que yo tengo unas habilidades y tú como mi hija o mi hijo tienes otras. Y las tengo que aceptar y no empeñarme en que tienes que ser exactamente lo mismo que yo. Que yo estudié magisterio y tú tienes que estudiar magisterio porque sé que te va a venir. Que no, pero si a lo mejor no te viene bien estudiar eso. En definitiva, no hay que caer en el error de no dejar ser, ¿vale? Que dejar ser no es consentir. Aquí es cuando entran los límites, todas esas cosas. Y que querer que sean ellos mismos no es dejarles al libre albedrío, es educarles, respetando quién son y aprendiendo a ver quién son pues ellos en todas sus facetas.
Pues anda que no tenemos trabajo hoy de reflexión, de asentar todo lo que nos ha dicho Beatriz para conseguir eso, hacer y sobre todo educar a personitas felices, que sean ellas mismas y que puedan tener una vida plena. Gracias, Beatriz.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Activamente. There ain't no gold
in this river. Y vamos a seguir hablando hoy de nuestros pequeños, sí, porque hay algo que es difícil muchas veces de asumir o de hablar. Estamos hablando de cómo sentarnos con nuestros hijos y a qué edad para hacerlo sobre el sexo, algo tan importante del que se está hablando tantas veces, la importancia de la educación sexual en nuestros pequeños, pero que no sabemos afrontarlo en muchos momentos. Por eso hoy, como siempre, David Cortejoso nos va a ayudar. David, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Marta.
Es algo que a veces se hace cuesta arriba y lo vamos dejando, ¿no? Es como una piedra en la mochila que no sabemos muy bien cuándo vaciar.
Sí, totalmente. Bueno, hay muchas razones por las cuales lo vamos aplazando, ¿no? A veces simplemente nos pillan sus preguntas desprevenidos, ¿no? No nos las esperamos y nos pillan ahí a traición. Otras veces pues no sabemos bien cómo contestar a esas preguntas. O a veces incluso pues podemos tener influencias culturales. También sabemos que el sexo a veces pues es un poco un tema tabú para determinadas personas o simplemente porque nos da vergüenza hablar de este asunto porque nosotros tampoco recibimos a lo mejor esa educación sexual de nuestros padres, de esas conversaciones. Es un poco las razones que tenemos a veces pues para postergar o para no saber contestar en el momento adecuado a sus cuestiones, ¿no?
Claro, y es que... Fíjate, dime.
No, además es que, bueno, el sexo al final es una parte normal del desarrollo evolutivo del niño, de la niña, de su desarrollo emocional, el que se pregunte, pues eso, sobre las relaciones sexuales, sobre cómo se engendran a los niños, sobre el amor entre dos personas, no son cosas normales que hay que ir contestándolas y que hay que tratarlas con toda la naturalidad, lo más natural posible. Hay que evitar el que sea un tema tabú también para ellos, el transmitirles nuestros prejuicios, nuestras vergüenzas o nuestros miedos o nuestras reticencias, pues no es lo más adecuado, evidentemente.
Claro. ¿Y de qué manera tenemos que abordarlo? Sobre todo, ¿a qué edades? Desde que ellos empiezan a preguntar, ¿qué edades es yo creo que lo razonable para empezar a hablar con ellos de esta educación sexual y cómo hacerlo?
Pues fíjate, ya empiezan a preguntar desde edades muy tempranas, porque en edades de preescolar incluso ya pues nos empiezan a preguntar por el cómo llegué a tu barriguita, ¿no? O de dónde vienen los niños, o cuestiones por el interés por los genitales, tanto del niño o de la niña. Son preguntas que ya se empiezan a dar en la edad preescolar y ya se tienen que empezar a contestar, evidentemente, utilizando un lenguaje adaptado a su capacidad de razonamiento y a la edad que tienen, pero se tienen que empezar a contestar porque los padres en esos momentos son el principal referente de ese niño y tiene que darle solución a sus a sus preguntas, porque además si no se empiezan ellos a generar también sus películas en la cabeza y es mucho peor. Hay que luego desmitificar o eliminar estos errores que tienen a veces de concepción y dejarles las cosas claras, ¿no? Pero sí, hay que sentarse con ellos. Y luego, del sexo puro y duro, como quien dice, aunque todo es sexualidad, pues cada vez a edades más tempranas. No sé si decir por desgracia o no, porque siempre aludimos a este tema, ya lo hemos hecho en otras, en otras, en otros espacios, en otras entrevistas, pero la pornografía está ahí. Entonces, cada vez tienen acceso más temprano y hay que intentar evitar que la pornografía sea su primer contacto con la sexualidad. Hay que hablarles tanto del sexo como hablarles de la pornografía. Ya nos están diciendo las estadísticas que lo buscan y que acceden al porno pues a partir de los 11 años, con lo cual hablarles de las relaciones sexuales y de lo que es la pornografía y lo que supone antes de los 11 años sería lo adecuado.
Pero, y claro, ¿de qué manera lo hacemos? Es decir, ¿de qué manera podemos abordar el ser lo más directos, naturales posibles, explícitos? Tenemos que intentar también, a lo mejor, ir poco a poco guardándonos alguna información, porque eso es algo que también se plantean muchos padres, ¿no? Es mejor decir las cosas, pues lo que dices, la pornografía existe, ¿cómo la voy a obviar? O hay algunos que piensan, ¿pero cómo le voy a hablar todavía de pornografía si espero que siga jugando a las Barbies o a los muñecos, ¿no?
Claro, es que por desgracia nos hacemos esa idea y a lo mejor luego nuestros hijos están viendo en la tablet o en el portátil otra cosa. Entonces, el hablarles de forma natural de lo que se van a encontrar en Internet, que en Internet lo que se van a encontrar es directo, porque es una sexualidad, la pornografía es una sexualidad directa, entonces el hablarles de ello de forma directa y natural es lo adecuado antes de los 11 años. Es verdad que nos parece un poco duro, nos parece un poco fuerte, pero es lo adecuado para evitar que la educación sexual la reciban del porno y no de sus padres, ¿no? A ver, el diálogo es algo que se cultiva y la confianza desde muy pequeños. Entonces, si les hemos dado espacio siempre a preguntar, les hemos contestado, les hemos dado confianza para que puedan establecer ese diálogo con nosotros, es una cosa que se cultiva desde pequeños, entonces nos va a suponer un menor esfuerzo, va a ser algo más sencillo el afrontar este tema con ellos, ¿no? Se pueden utilizar recursos. Hoy en día tenemos guías, tenemos libros, tenemos vídeos en Internet para poder explicarles las cosas de una manera un poco más didáctica, ¿no? Sin tener que utilizar el porno, evidentemente, pero tenemos muchos recursos que pueden utilizar los padres para sentarse con ellos y explicarles las cosas. Y si se les da confianza, muchas veces luego ellos se abren y empiezan a preguntar más cosas y al final acaban incluso sorprendiéndonos, ¿no? Hay que hablarles sin utilizar eufemismos, que esto siempre lo decimos los psicólogos, ¿verdad? Es decir, hay que llamar las cosas por su nombre. Vamos a dejar de utilizar palabras extrañas para referirnos a los genitales o para referirnos a determinadas prácticas sexuales y vamos a llamar las cosas por su nombre, evidentemente, como te decía antes, pues adaptado a la edad del niño, a la capacidad de comprensión, sin tener que adelantarnos a explicarles cosas que a lo mejor a esa edad pues todavía no es lo adecuado, todavía no lo van a entender, ¿no?
Pues
te decía también que es bueno no transmitirles nuestras reticencias, nuestros prejuicios. A lo mejor nosotros no estamos de acuerdo con determinadas prácticas o con determinada orientación de la sexualidad, pero se les puede hablar de una manera aséptica de esta cuestión y ellos ya irán tomando sus decisiones, tendrán sus gustos, sus preferencias y la cosa es que comprendan que lo diferente, que lo distinto no tiene por qué ser necesariamente malo, ¿no? Que hoy en día yo creo que la sociedad nos estamos volviendo bastante más abiertos a toda esta amplitud de sexualidad que existe hoy en día y el restringirles con nuestros prejuicios y nuestras reticencias pues tampoco es bueno, ya tomarán ellos sus decisiones y su camino, ¿no? Al final se trata de sentarse con ellos y yo te diría que no esperar incluso a que ellos nos pregunten. Es decir, este tema los padres perfectamente lo pueden sacar, pueden aprovechar, no sé, una noticia que están viendo en la tele o que han dado un tema en el cole sobre sexualidad o sobre anatomía y empezar a provocar un poco también este tema, ¿no? Para que ellos se sientan, pues eso, a gustos, confiados, empezar a explicar determinadas cosas e ir poquito a poco preguntarles.
Y evitar después problemas futuros que no nos gustan a nadie.
Claro, evidentemente.
Pues de verdad que David Cortejoso, como siempre, un placer charlar contigo, dar estas pautas y en este caso ayuda a los papás para saber cómo afrontar un tema tan complicado muchas veces. Un beso muy fuerte, gracias.
Un beso, muchas gracias, Marta.
Tiempo de juego en COPE Valladolid.
Sábado 5 de octubre, desde las 6 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Rayo Vallecano.
Y todo gracias a Reformas Interiorismo J. Pedrero, Promociones Cavidel, Tecnaire, Ascensores Zener, Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Pesquera de Duero, Puertas Venador, Pintura Segopi, Kiwis Tomasín, Su Te Al, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Automóviles Gabilondo, Dux Autoemoción, M Torre, Mundo Industria, Amac Alquiler de Maquinaria, Eilo Motor, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
AISA Eventos presenta la 33ª edición del Sunday Market en el Círculo de Recreo. Firmas exclusivas nacionales de moda, mujer y hombre, joyería de autor, calzado, decoración, gourmet. 4, 5 y 6 de octubre en el Círculo de Recreo de Valladolid, calle Duque de la Victoria número 6. Entrada gratuita, horario ininterrumpido.
¡Atención conductores! Llega a Dueñas, Canal de Castilla. Tu nueva área de servicio donde siempre, pero completamente renovada. Con nueva dirección y un espacio más cómodo. Restaurante remodelado, amplia terraza, zona de aparcamiento de camiones actualizada para brindarte una experiencia más cómoda y segura. Además, combustibles biodegradables y nuevos servicios. Te esperamos, área de servicio Canal de Castilla, en la A62, kilómetro 98,9.
En Iscar te preparamos para la vuelta al cole. Si buscas divertidas actividades para tus alumnos, visita la Villa de Iscar con la dinámica Construye y Defiende tu Castillo. O descubre el Museo Mariemba y su simpático taller de castañuelas. En Iscar mucho más, danza, música, teatro, gastronomía, naturaleza. Tienes que venir. Iscar, de puertas al mundo.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería de Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Con todo al aire.
Y es momento de hablar de música y hoy creo que me va a gustar mucho la sección. Chema Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marta? ¿Qué tal todo?
Pues encantadísima, como siempre, de charlar de música y hoy de música en castellano. De esas que yo canto a pleno pulmón allá donde sea.
Había que hacer un hueco para la música en castellano y más por lo que te voy a contar.
A ver, cuéntame.
Pues mira, es que he estado de viaje, he estado un poquito lejos y yo... pensaba, digo, en la sección yo creo que podíamos tocar esto porque muchas veces la gente no es consciente de la riqueza que tenemos con el castellano, eso sí que lo he dicho alguna vez por aquí, pero mira, tuve una conversación hace unos días, en estos días pasados, con un amigo argentino que me preguntaban, no voy a poner el acento porque se dirían todos los oyentes, ¿no? Pero me preguntaba, ¿y ustedes con qué bailan o salen de fiesta? Y me dejó un poco tocado porque ellos la verdad es que lo tienen muy claro, pero nosotros es verdad que hay... por franjas de edades, por grupos y demás. Los hay que sois muy de reggaetón.
Yo soy de todo, ya lo
y
sabes.
Y otros que no tanto.
Acojo todos los géneros.
Lo sé. Pero bueno, como digo, como sabes de mi reticencia, que yo lo del reggaetón no lo toco mucho, ¿no? Pues me puse a pensar, ¿no? Digo, a ver, vamos a ver unas poquitas canciones que puedan representar lo que ahora mismo yo por lo menos escucho, lo que se escucha, ¿no? Yo ya sabes que me voy un poco más a lo que es un poco más indie, vamos a decir, pero que yo creo que lo escucha mucha gente
ahora mismo es uno de los géneros más escuchados.
Más escuchados, sí. Y de hecho, la primera banda de la que le hablé, porque me dejó tan así que digo, espérate que me lo voy a pensar.
Y ahora te respondo.
Y luego ya se lo conté, digo. Y, la primera banda de la que le hablé, que ellos no la conocían, por cierto.
¿Ah, no?
No la conocían. Y he visto que va a estar al año que viene en Lollapalooza, que es uno de los festivales más importantes del mundo, que desde hace unos años se hace en Argentina y en Chile, precisamente. Pues es una banda que ha estado el otro día por aquí, que vas a saber cuál es. Ha estado hace unos días por aquí y hace un poquito más, hace unas semanas, y este fin de semana... estuvo con motivo de la celebración del Cosquín Rock.
Claro, si eso nos une con Argentina, se lo podías haber contado.
También, se lo podía haber contado, es cierto, y no se lo dije. ¿Qué estaría yo pensando? Estaba pensando en las bandas, precisamente. Bueno, me refiero a unos murcianos que son Ar de Bogotá, que ya digo que estuvieron por aquí, pero que en apenas 2 años han pasado de 0 a 100 y se han convertido en uno de los grupos a seguir y que seguramente estoy convencido de que sonarán también al otro lado del Atlántico. Gracias, entre otras cosas, a ese último disco, ya han sacado un adelanto de lo que será su siguiente trabajo. Uh-huh. Bueno, están publicando canciones, no paran, y el anterior álbum, que fue Cowboys de la A3, pues, como dirían los argentinos, la partieron. Ahí ya me salió el acento, ¿ves? ¿Cómo lo sabía?
Mira, bueno. Boludo, que yo me pongo un día contigo.
Yo también. Bueno, Arde Bogotá. Estábamos hablando de Arde Bogotá, sí. Que es, como digo, la banda de Cartagena que se formó en 2017 y que está liderada por Antonio García y Dani Sánchez. Tampoco es por dar muchos detalles, pero uh-huh. Seguro que cuando pongamos la primera canción muchos la van a reconocer. Este grupo ha conseguido un gran reconocimiento dentro de nuestro país. Vuelvo a decirlo, creo que fuera de España, en países de habla latina también o habla hispana, también lo van a conseguir. Y ellos tienen influencias muy marcadas, lo dice de hecho el cantante Antonio, como Héroes del Silencio o, ya no tanto, pero también lo reconocen, Foo Fighters, ¿no? Que es otra banda, bueno, pues digamos que bastante masiva. En 2024, Arde Bogotá, consiguieron varios premios, entre ellos los premios de la Academia de la Música de nuestro país con el álbum del año por Cowboys de la A3, como decía. Uh-huh. Han sido artistas del año o han conseguido también la mejor canción de rock por Los Perros, que es el primer tema dentro del álbum. El grupo también había sido nominado a los Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum de Rock y Mejor Canción de Rock, y Arde Bogotá hasta la fecha pues ha publicado dos trabajos, que son ese Cowboys de la 3 y La Noche, que publicaron en 2001. Y en Cowboys de la 3 pues podemos escuchar canciones, la verdad es que muy consistentes, sí. Y que les permitieron llegar al número 3 en ventas dentro de la FIBE, que es la lista más importante de nuestro país, que antes tenía pues muchísimo más eco que el que tiene actualmente, porque con el tema del streaming pues las cosas han cambiado, pero han conseguido incluso llegar a obtener el disco de platino. Solo en este 2024, Arde Bogotá ha llevado a cabo una gira bastante intensa aquí en España, sobre todo, también en algún país de Latinoamérica, y en Castilla y León, o aquí cerca de Valladolid, pues han estado en Sonorama o en el citado Cosquín Rock, consolidándose como una de las propuestas más potentes en directo.
Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso y una caricia en el pelo de aquella noche en el espigón. Yo quisiera ser cobarde, pero he elegido hablarte y todo pesa un millón. No, no quiero nada de nadie, pero quería gritar.
Buenísimo.
Buenísimo, buenísimo, pero te voy a decir una cosa.
Dime.
Igual que ellos son buenísimos, creo que hay otro grupo.
De aquí de casa, me vas a hablar de aquí de casa. Olive,
que además te voy a decir, vas a decir que exagerado eres, Chema, si es que es muy exagerado. Pues yo te voy a decir que es probablemente un grupo que no sé si llegará al nivel de la banda más importante que ha habido por aquí, que todos sabemos cuál es, uh-huh. El Trascuertos. Pero que va camino, porque además creo que estamos de enhorabuena, porque poco a poco se va viendo la evolución. Es un grupo que yo creo que tiene una formación detrás, una formación de personas, pero también una formación musical.
Sí.
Y te diría que incluso artística, que no es solo la faceta musical, tiene otras consistencias. Uh-huh. Y bueno, pues dentro del ramo nuestro, pues ya sabíamos de Fito, que Fito Robles, el líder de la formación, de hecho comenzó trabajando en la televisión.
Sí, compañero mío.
Y luego pues se ha ido formando poco a poco. Y bueno, pues de aquello que se siembra, pues se van recogiendo frutos.
Y todos que nos alegramos.
Eso es. Entonces sí lo es, bueno, como digo, que es una banda de Valladolid, formada por Fito Robles, Xavi Road o Jaco Betanzos, fue otra de las recomendaciones que le dije a mi amigo argentino. Mira, esta banda empezó a funcionar en 2016 con un álbum que publicaron que se llamaba La Verdad, que marcó el inicio de la carrera. El grupo suele tocar pop, rock, pero introduce bastante bien componentes electrónicos dentro de sus canciones. Luego publicarían otros tres discos y con el último, Santa Trinidad, que fue lanzado en 2023, aparte de ser su trabajo más ambicioso, yo sí te voy a decir que me apareció en aquellas primeras escuchas de estas plataformas de streaming que muchos utilizamos, me apareció como recomendación y dije, este disco suena muy bien. Uh-huh. Y efectivamente les está consolidando como una de las bandas a seguir. El disco en cuestión tuvo un productor de renombre, aunque es un productor de renombre, no voy a dar el nombre porque no lo vais a conocer, pero es un colaborador habitual de artistas como Malú y Carrasco, Pablo Cebrián, venga, lo digo. Y este disco pues les ha permitido alcanzar un siguiente nivel, digamos, dentro de la escena musical española. Sí. Y luego pues ya lo que fue la bomba fue en el momento en el que le recomienda dentro de su cuenta de Instagram Coldplay. Y con una canción que se llama... ahora no me va a salir el nombre, pero que estaba relacionada, ¿no? Estaba relacionada con el volcán de la Palma. Sí. Y fue a partir de una recomendación del chef José Andrés. Uh-huh. Te llevo en la palma, se llama la canción. Entonces, bueno, ellos a partir de... No solo eso, porque al final eso no deja de ser un detalle simpático, interesante y que también ponen de relieve el que una banda del nivel de Coldplay pues les recomiende.
Fíjate.
Pues aparte de eso, ellos han estado girando, han tenido importantes actuaciones, han llegado a grandes escenarios como el Festival Madrid Live Experience y bueno, pues aparte de esas salidas a festivales, han tenido a bien celebrar hace unas semanas ese concierto de Silvia y Amigos en las fiestas de Valladolid, que bueno, pues no deja de ser un detalle y que nos permite decir aquello de que son profetas en su tierra.
Aunque te sientas diferente, aunque la vida a ti te cueste, aunque aparezca en ti el dolor, aunque tus lágrimas te cueste, aunque de dudas te alimentes, aunque te falte a ti el valor, únete. Somos muchos esta vez. Todos los besos que damos, todos empiezan aquí y se nos va.
Aquí nos ponemos a cantar, Chemayo, y claro, pues se nos va a seguir hablando de qué más recomendaste.
Pues otra canción que de un tiempo a esta parte, pues yo es que tampoco es que salga mucho, la verdad. Ya uno tiene sus obligaciones. Bueno, me pongo aquí la voz de anciano. No, pues es una canción que suena mucho y de hecho lleva mucho tiempo entre las canciones más escuchadas de nuestro país y que es El fin del mundo. Y dirás, ¿el fin del mundo? Sí, El fin del mundo, que es una canción de Lala Love You y la cantante de Asolotes Mexicanos, que se llama Olaya, y que es una canción que, a pesar de que ya tiene 5 años, es prácticamente un himno de la gente que tiene la suerte de salir por la noche los fines de semana y estas cositas, ¿no? Y es una canción que mezcla pop-punk y, vamos a decir, letras emotivas. El fin del mundo pues habla de una experiencia del cantante que está viendo como la chica que le gusta pues está bailando con otro, lo típico, ya sabes. Y al final hay mensajes que no cambian, aunque llegue el fin del mundo. Fíjate que El fin del mundo, como decía, ha sido un hito en la trayectoria de estas dos bandas y lleva, de hecho, más de 1000 días consecutivos entre las 200 canciones más populares de Spotify en España. De hecho, si usted tiene a bien mirar ese listado, está entre las 50 más escuchadas.
Fíjate, es que es muy buena.
Hola, yo venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado. Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti. Pero no me compadezcas porque asumo la derrota. Y es que tú eres tan perfecta, yo solo un perfecto idiota que se vuelve tan pequeño, diminuto, casi nada por ti. Y tú bailando, bailando, bailando.
Bueno, pero aunque no salgamos por la noche, aquí tú y yo nos ponemos a bailar y hacemos como que ya estamos de fiesta, pero es que también hay muchas otras canciones.
Sí, si es que te subes a la mesa, Marta, te lo digo todos los días.
Baja de ahí.
Tienes que estar más tranquila. Ya sé que te gusta mucho la sección, pero hay que estar tranquila.
Sí, claro que sí. Me gustan muchas canciones, ¿eh? Y también recomendaste más de otros géneros, ¿no? Además,
sí,
también.
Sí, bueno, les recomendé y les pregunté que ellos qué era lo que escuchaban y de hecho me dijeron, pues, bueno, fundamentalmente me vinieron a decir que los argentinos escuchan bastantes temas de cantautores. Ellos, claro. Aunque aquí, por ejemplo, no sé si cada vez se escuche menos, yo creo que tiene su público fiel, pero es verdad que últimamente no hay algún cantautor que sobresalga por encima del resto, yo creo. Ellos van a los clásicos, Ana Belén, Serrat, Sabina, incluso Rafael o Camilo VI, por darte nombres así un poco más clásicos, vamos a decir. Pero en concreto ellos me hablan de uno, que era de Sabina, porque una canción que también yo creo es muy conocida en nuestro país y que a ellos les gusta especialmente, que la suelen además pedir con insistencia cuando están por ahí, 19 días y 500 noches, que es una canción de 1999 que triunfó aquí. Y también triunfa al otro lado del Atlántico. Pero, a mí una cosa que me sorprendió, además lo pude comprobar, fue que ellos tienen auténtica devoción por otro grupo español, de San Sebastián, para ser más exactos,
¿sí?
Que es La Oreja de Van Gogh. Y bueno, yo lo pude comprobar porque sonaba con insistencia, estando con esta gente, con los argentinos. Dos décadas después de que se publicara, por ejemplo, este tema que escuchamos de fondo, y bueno, pues toda la discografía de La Oreja de Van Gogh, que es ese grupo, pues la tienen bastante interiorizada. Y esta canción, por ejemplo, que es Rosas, les encanta.
Pues la verdad es que me sorprende lo de La Oreja de Van Gogh, pero imagino que hay más, ¿no? Hay más, ¿no?
Esta es una fiesta tranquila.
Sí, ¿no? Es para estar con amigos tranquilos.
Cuando van de bailoteo. hay más. Mira, ellos, por ejemplo, en los últimos años, que es algo que ocurre también, pues también les gustan artistas vinculados a esos géneros que tantos gustan, que son los géneros urbanos, que así lo llaman, ¿no?
Sí.
Reggaetón, trap y estas cosas, ¿no? Entonces, hay un artista que es verdad que ha cobrado fama mundial, que está entre los preferidos de los latinos, de hecho, al otro lado del charco suena bastante, y no es otra que la barcelonesa Rosalía, quien además de tener composiciones cada vez más al estilo de Shakira, ya sabes por dónde voy, pues se disputa el trono con otro representante de ese género, que es de nuestro país, digo, los españoles más escuchados cuando los latinos van de fiesta, que es el canario Quevedo, que también suena muchísimo por allí, ¿no? De hecho, no pocos argentinos lo tienen en sus listados, en sus playlists permanentes, por aquella colaboración que este hizo con otro argentino, que es Bizarrap, y que lleva por título Bizarrap Music Sessions volumen 52, aunque todo el mundo se refiere a ella como...
¡Quédate!
Empezamos a la una y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en un...
Pues con este musicote de fiesta para bailar nos despedimos hasta dentro de 15 días de esta música que nos trae siempre Chema Sánchez.
Muchas gracias, Marta, y saludos a todos.
Un beso.
De Valladolid.
Estar informado.
Nadie nos puede negar que el mundo de los sellos es fascinante y está lleno de historia y de arte. Es un universo que puede abrir además las puertas a muchas culturas, épocas y acontecimientos de todo el mundo. Y es que esos pequeños rectángulos que muchas veces se coleccionan de papel a menudo están adornados con diseños intrincados que son muchas veces una manera no solo de pago para el correo, sino que son auténticas obras de arte en miniatura que reflejan esa historia, la cultura y sobre todo también la tecnología de cada época. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y es que nos vamos a quedar en nuestra ciudad porque estos días, hasta el próximo domingo 6 de octubre, se está convirtiendo en la capital del sello con una de las mayores competiciones filatélicas que hay en el mundo y la vamos a disfrutar aquí en Valladolid. Pero se lo vamos a preguntar mejor al presidente de la Federación Española de Sociedades Filatélicas, a José Antonio Arrugo. Muy buenos días. Arrugo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Un placer saludarte y sobre todo daros la bienvenida a Valladolid, que está cogiendo la cúpula de milenio, como decimos, esa competición de las más extensas y sobre todo las más importantes que hay del mundo de la filatélica. ¿Por qué? ¿Por qué Valladolid?
Bueno, Valladolid siempre ha sido una ciudad con mucha tradición en la filatelia. De hecho, esta es la cuarta vez que la Exposición Filatélica Nacional acude a Valladolid, con lo que se convierte en la ciudad española que más veces la celebra. Eso demuestra la importante tradición filatélica que hay en esta ciudad.
Y es que se trata de una de las citas más importantes, ¿verdad?, en todo ese universo del sello en España. Y lo tenemos, como decimos aquí, se puede decir que son las Olimpiadas Nacionales del sello y que, bueno, es un plan perfecto también para ir a disfrutar y a ver qué es lo que vamos a experimentar estos días.
Bueno, pues aquí vamos a poder ver hasta el próximo domingo las mejores colecciones filatélicas españolas de la actualidad. Además de una serie de misiones filatélicas que pone correos en circulación a partir de mañana, dedicadas a la ciudad de Valladolid, con unos importantes también matasellos que, bueno, van a dejar el recuerdo dentro del mundo de la filatelia y sobre todo es la imagen que da también a través de la filatelia que se da de una ciudad en todo el mundo, porque estos sellos circulan por todo el mundo.
Claro, que al final es lo que decía yo, son pequeñas obras de arte, ¿no?, que al final circulan, se ven y que nos cuentan y nos expresan tanto si sabemos verlo. Y además también creo que se va a tener la oportunidad de poner a la venta ese primer criptosello. ¿Qué es eso de un criptosello, José Antonio?
Bueno, un criptosello la verdad es que es algo muy novedoso, que a los coleccionistas también nos ha cogido un poco extrañados. Tampoco sabemos todavía exactamente cómo funciona, pero poco a poco ya vamos entendiéndolo. Y es bueno, se trata de unos sellos que efectivamente sirven también para el franqueo de correspondencia, tienen su valor funcional, pero además también se pueden subir a estas modernas cadenas de blockchain en las que se pueden cotizar con, bueno, sería algo similar a las criptomonedas, pero sin llegar a ese nivel.
Una manera también, a lo mejor, de atraer nuevas generaciones, ¿no?, a este mundo de la filatelia, que sí que tiene muchísimos seguidores, que sí que tiene muchísima afición aquí en Valladolid, como nos estás explicando. Y sí que me gustaría preguntar, ¿cómo se gana unas Olimpiadas Nacionales del sello? ¿En qué se fijan? ¿Qué es lo que, bueno, pues qué es lo que puede hacer que un sello sea el ganador?
Bueno, realmente no es un sello el que es el ganador. Se prestan colecciones en las que están compuestas de entre 80 y 128 hojas de álbum, aproximadamente. Entonces ahí se ve, hay un jurado experto en el que va valorando la importancia de la colección, el estudio, las piezas, el tratamiento, la presentación, una serie de ítems en las que se van marcando los puntos que puede alcanzar cada colección. Una vez que se han alcanzado, se han puntuado, pues se suman esos puntos y quien más puntos tenga pues es el ganador de la competición. La verdad es que hablar de filatelia como campeonato es un poco extraño, pero,
sí, ¿no?,
pero nosotros lo hacemos así para darle un valor a las colecciones también. No un valor económico, sino un valor también de importancia. De estudio,
claro,
de trabajo sobre ello.
Claro que sí. Además, también vamos a poder tener la oportunidad en esta cúpula del milenio, como decimos, hasta el próximo 6 de octubre, de ver diferentes puestos comerciales donde vamos a poder tasar, comprar y vender nuestros propios sellos, ¿no? Eso es importante también que lo sepan nuestros oyentes.
Sí, bueno, hasta el 6 de octubre estarán en la Plaza Portugalete. Habrá una serie de stands comerciales, además del stand oficial de Correos y de Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en la que los stands comerciales, como digo, pues pondrán a la venta pues productos para todos los aficionados que estén interesados, puedan adquirirlos y mejorar sus colecciones, o, ¿por qué no?, iniciarlas también.
En la Plaza de Portugalete, no en la Cúpula del Milenio.
No, en la zona comercial está en la Plaza Portugalete.
Perfectamente explicado. Pues vamos a vivir, como decimos, estos días esta cita tan importante, la más importante del universo del sello aquí en España, en Valladolid, hasta el 6 de octubre, en esas sedes que nos ha explicado también José Antonio Arruego, que es el presidente, como decimos, de la Federación Española de Sociedades Filatélicas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, José Antonio.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Sabes qué es el aniversario de Smith? Celébralo con un regalo para quien se lo merece. Tu casa. En Smith tenemos las mejores ofertas para amueblar tu cocina o cualquier estancia de tu casa. Y así crear un hogar tan especial como tú. Home Smith Home.
Pide cita ya en tu tienda Schmidt de la calle Miguel Iscar 3 o en nuestra web homedesign.schmidt.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
¿Tienes algún problema articular? En Origen contamos con las últimas técnicas para que la cirugía sea más precisa, menos dolorosa y de mejor recuperación, como el robot Onmaco para las cirugías de rodilla y cadera. Contamos con un equipo de profesionales de primer nivel y con el equipamiento e instalaciones del Hospital Recoleta Salud Campo Grande para tu intervención, líder en la sanidad privada de Castilla y León. Pide tu cita en el 983-330-251. Origen Diagnóstico y Traumatología. Tu salud es Origen.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En Covadut te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covadut.
Te ayudamos a crecer.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneas. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León, calle Tirso de Molina 44, 983-354090 o en frailuis.com.
¡Atención, conductores! Llega a Dueñas, Canal de Castilla. Tu nueva área de servicio donde siempre, pero completamente renovada. Con nueva dirección y un espacio más cómodo, restaurante remodelado, amplia terraza, zona de aparcamiento de camiones actualizada para brindarte una experiencia más cómoda y segura. Además, combustibles biodegradables y nuevos servicios. Te esperamos, área de servicio Canal de Castilla, en la A62, kilómetro 98,9.
Te damos la bienvenida a una nueva experiencia de salud, donde conseguirás tu mejor versión. Lo más... Dermatología y Medicina Estética Integral. Grupo Recoleta Salud. Llámanos al 983-515300 y empieza hoy tu transformación.
¿Sabes qué es el aniversario de Smith? Celébralo con un regalo para quien se lo merece. Tu casa. En Smith tenemos las mejores ofertas para amueblar tu cocina o cualquier estancia de tu casa. Y así crear un hogar tan especial como tú. Home Smith Home.
Pide cita ya en tu tienda Smith de la calle Miguel Iscar 3 o en nuestra web homedesign.schmidt.
Y si es clavadito, tan clavadito que duele, tan clavadito que ahorca, tan clavadito que duele.
Así nos acercamos a las 2 del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.